es La Mirada Libero en Agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
Seguimos entonces con Joaquín Villarino Herrera. Estamos hablando con el presidente ejecutivo del Consejo Minero sobre la COP25 y el debate que hay entre los empresarios, de qué influencia van a tener ustedes en esta cumbre, donde algunos acusan un sesgo anti-modelo de mercado y que pretenden, en el fondo, congelar el desarrollo con tal de salvar al planeta en una mirada muy escatológica. A ustedes van a financiarla en Chile. Entonces, ¿cómo van a cambio de qué influencia? ¿Dónde van a participar asegurándose que van a poder influir en las conclusiones?
No, a ver, es que yo creo que en esto hay un malentendido, Pilar. La COP25 tiene un evento oficial, que es un evento de los estados que forman parte de la Convención sobre Cambio Climático, ¿ok? Respecto de esas conclusiones, que además se van a centrar en un tema absolutamente puntual, que es el artículo 6 de la convención, y que dice relación con los sistemas de medición de la emisión de gases de efecto invernadero y la homologación de los mismos, que es una cuestión técnica muy puntual y sobre la cual ya se está trabajando. Es una conclusión de carácter técnico, que no tiene que ver con inhibir o no inhibir, digamos, el determinado sistema económico.
Salvo que se pongan metas muy duras.
Bueno, bien, pero esa es la conclusión de la COP25, ¿okay? Alrededor de eso giran otra serie de agendas paralelas. Unas son las que intenta poner el mundo ambientalista, otras son las que el gobierno pone para congraciarse con los grupos de interés que él se quiera congraciar. Puede ser grupos ambientalistas, puede ser una ciudadanía preocupada, o puede ser un mundo empresarial que le hace ver cuán relevante es que las decisiones que tome sean sensatas, miren el costo que tienen, miren el medio y largo plazo, miren el impacto que tiene en el desarrollo del país y en el crecimiento económico. Y esa es la función de nosotros. Nosotros no podemos influir en las decisiones políticas que se toman al interior del proceso, probablemente COP25, de la conferencia de las partes, porque ahí no somos parte, eso es Estados miembros. Otra cosa es que en torno a esto nosotros intentemos poner los puntos de vista que el mundo empresarial representa, para que el sector político no quede solo condicionado por algunos
extremos. Para que no haya un monólogo.
Para que no haya un monólogo, porque entonces se ve condicionado solo por ese monólogo. Si nadie le dice al gobierno que esto tiene impacto, digamos, en empleabilidad, que tiene impacto en desarrollo, que tiene impacto en crecimiento económico, que no necesariamente soluciona los problemas ambientales, que existen otras formas de mitigar, que hay datos científicos,
gobierno,
que hay países.
Al gobierno, dices tú.
Y a la ciudadanía en general. Si uno no es capaz de poner esos temas sobre la mesa, las decisiones se toman con información parcial. Y ese es el rol que cumple el mundo empresarial. No tiene por objeto tomarse la COP, nunca hemos tenido la presunción, y además que es política prácticamente imposible, no es lo que toca que nosotros intervengamos en las decisiones, y por lo tanto, las decisiones que se tomen a nivel internacional, como a nivel país, estamos en absoluta libertad, contrario a lo que cree Fernando Barro, estamos en absoluta libertad de criticarla o aceptarla y de alguna manera decir que está muy bien, si consideramos que está muy bien.
¿Tienen algún temor de cuál va a ser la decisión del gobierno respecto que actualizar las metas asumidas en 2015 por Chile dentro del acuerdo de París para detener el calentamiento global? Se supone que tiene que hacer esa presentación ahora, no, antes de la COP.
No, en general no tenemos temores, tenemos preocupaciones.
Digamos que es lo mismo.
No es lo mismo.
No,
porque nos vamos asustados por la vida. Yo creo que...
Pero es que la preocupación debe atemorizarlo. No, al contrario,
nos incentiva a ser más proactivos, y efectivamente puede existir, y de hecho existió históricamente en muchos países del mundo, la tentación de sumarse con alguna bonita foto, con una promesa de disminución de gases de efecto invernadero o de compromisos ambientales que no conversen con la realidad del país.
¿Y crees que Sebastián Piñera puede hacer algo así? ¿Que puede comprometerse con metas muy rígidas?
No creo que el presidente pueda hacerlo, pero siempre existe la debilidad humana, forma parte de la naturaleza
humana. Lo ha conversado
con
él para que no se entusiasme, porque ahora que quiere ser el líder ambiental.
El mundo empresarial no lo ha conversado directamente con él, pero en las instancias y espacios que tenemos abiertos con el Ministerio de Medio Ambiente y con los ministerios correspondientes que están interviniendo en esta conversación, estamos haciendo presente, porque además el gobierno estamos haciendo presente cuáles son los compromisos que el sector puede adquirir. Lo que ha hecho el gobierno, a nuestro juicio, de manera responsable, es abrir una conversación con todos los sectores productivos para ver cuáles son las metas que podrían asumir en orden a tener menores impactos ambientales y por lo tanto reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y estamos en esa conversación, y lo que nosotros estamos tratando de poner es cordura, pero también estamos nosotros siendo autoexigentes para tener un compromiso que a lo mejor lleve a que Chile mejore su compromiso respecto a lo que ha tenido antes. Sí, ahora, el mundo en esto ha estado desafiado desde hace muchos años, no le ha ido muy bien al mundo en general, y yo creo que esta es una cuestión que nos tenemos que tomar en serio, porque al final la agenda es una agenda bien interesante, y que creas o no creas en que el ser humano tiene efecto o no en que vaya más rápido el cambio climático y que se está produciendo un calentamiento global, supuesto que no creas que este es un proceso natural y que el hombre no tiene nada que ver. Bueno, hay un hecho que es re importante: tenemos que adaptarnos a ese cambio climático, sí. Y por lo tanto hay que tomar medidas de adaptación.
El tema, Joaquín, es que ¿por qué Chile tiene que ser tan protagónico en este tema cuando nosotros contribuimos en forma completamente marginal en las emisiones de gases con efecto invernadero? Y los grandes contaminantes son, ya sabemos, Estados Unidos, China y los países desarrollados. Y nosotros, ¿qué ganamos con comprometernos y creernos los campeones? Y resulta que al final los grandes no cumplen sus compromisos.
A ver, yo creo que pueden llegar a existir algunos compromisos que sean irresponsables porque Chile no puede asumir, pero en concreto yo creo que hablar de disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero, de disminuir la contaminación a ojos vistas de Santiago y de muchas ciudades del país, es un buen objetivo.
Por supuesto.
Yo creo que incorporarnos en la discusión de la economía circular, del reciclaje, por ejemplo, van a dictarse los reglamentos de reciclaje neumático, de batería, es una buena idea. La utilización de menos plástico y el reciclaje de plástico es una buena idea. Incorporarnos en la economía o en las finanzas climáticas que dicen en relación con los mercados de bonos de carbono, etcétera, es una buena idea. Estos son algunos drivers de la economía moderna y de la economía del siglo XXI, y por lo tanto creo que además ahí hay espacios de negocio que son atractivos para el mundo empresarial.
¿Y qué paso ha dado? Tú representas a la gran minería, que es la que está sentada, ¿no es cierto?, en el banquillo de los acusados, porque se supone que es la que más pone en riesgo.
Pero tú eres de los periodistas que... ya veo.
El cambio climático.
Por eso
en
tenemos...
En términos de emisión de gas, extinción de glaciares, contaminación de agua, más en época de sequía, y que tenemos 167 comunas con escasez hídrica. Entonces, ¿qué paso están dando ustedes como minera?
Bien, me parece muy bien.
Porque estabas muy bien hablando.
Me parece estupendo, porque yo creo que parte de tu afirmación lleva implícito una información que no es correcta.
No, primero, son los más contaminantes, ¿no?
No, ¿cómo se te ocurre? Ni de lejos. Mira, del total de emisión de gases de efecto invernadero contaminante en este país, de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, la minería es responsable solo del 7%. Okay, solo del 7.
Así, ¿eh?
Claro, los dos sectores que contaminan más son de la energía eléctrica, la energía y el transporte.
Las centrales de carbón,
primero,
ya.
Energía y transporte. Para ser responsable hasta el final, se nos puede atribuir parte de esa emisión del sector eléctrico indirectamente, porque nosotros somos grandes consumidores de energía. Pero nosotros no somos los que contaminamos más, ni de lejos. Segundo, no somos los que hemos secado el desierto de Atacama. La minería solo consume el 3% del agua del país, y en zonas mineras el 4% de la región sexta hacia el norte, que es donde hay gran minería del país, el 4%. La industria minera recircula el 80% del agua que utiliza. La industria minera utiliza actualmente el 20% de agua de mar desalada y desalada, y de aquí al año 2029 el 43% de nuestro consumo hídrico va a venir de agua del mar.
O sea, está súper bien,
está súper bien. Nosotros lo hacemos mucho mejor de lo que algunos se han preocupado de convencer a la ciudadanía, entre otros a los periodistas, de que nosotros lo hacemos, a algunos periodistas, de que nosotros lo hacemos pésimo. Lo hacemos mucho mejor que muchos. No hay ninguna otra industria en este país,
o sea, Joaquín,
que requiera tantos permisos para utilizar agua y que haya liberado voluntariamente recursos hídricos de fuente continental para ir a utilizar agua de mar y agua de
sal. ¿Y en la captación de gases que liberan no tienen nada que mejorar tampoco?
Sí, obviamente que sí. Las fundiciones en este país han invertido en los últimos 5 años más de 2.500 millones de dólares para pasar a mayor captación de emisión de CO2 de las fundiciones.
Ahora, las fundiciones de Codelco son las más contaminantes, dentro de las más contaminantes del planeta.
En Chile hay 7 fundiciones, 2 son privadas, 5 son públicas, por lo tanto por números son más. ahora acaban de terminar un proceso de inversión importante que los tiene prácticamente en el 98% de captación. Es decir, se ha hecho mucho, queda más por hacer, sí. Queda, por ejemplo, un desafío tremendo en que los camiones de la industria pasen a ser camiones eléctricos con hidrógeno. Hay un desafío tecnológico tremendo que no depende de nosotros, porque nosotros no nos dedicamos a construir camiones, a fabricar camiones, pero estamos, de alguna manera, poniendo los incentivos, no presionamos, ponemos incentivos. No es políticamente correcto.
Viene adoctrinado, veo.
No, te quiero adoctrinar a ti, parece, porque tú te has tomado el discurso de una serie de sectores que intentan a esto que la minería destruye los glaciares. Mira, el 90% de los glaciares de este país, 90, está en zonas donde no hay minería. El 85 está en parques nacionales. El 10% restante está en zonas donde puede o hay minería. Y de esos, para poder tocar un glaciar necesita un estudio de impacto ambiental. En los últimos 10 años, que es cuando se introdujo dentro de la legislación ambiental chilena, que requería un permiso, un análisis especial si hay que afectar un glaciar, la minería no ha tocado ningún glaciar. Incluso, el caso de Pascua Lama, que todo el mundo pone el dedo y apunta, fue sancionado por varias infracciones a su resolución de calificación ambiental. Pero, le duele a todo el mundo ambientalista que le quiera doler, no por afectar glaciares.
Puede ser la razón. Bueno, así que, sí o no, no se justifica ninguno de los proyectos de ley de protección de glaciares, de declarar bien de uso público el agua que desalinizan las mineras, o la ley de cambio climático, no se justifican. ¿No hay razones para que se esté legislando?
Existen razones para proteger el medio ambiente, sí, hay razones correctas, modos correctos de hacerlo y otras que son incorrectos. La ley de glaciares no es necesaria en este país, pero si se quiere hacer una, que se haga bien. La que se está haciendo es más mala que la Argentina, que como referente suele ser pésimo. La ley de que nacionaliza el agua de Salá es un incentivo que va en directa colisión con la solución del problema que tenemos de escasez de recursos hídricos. Si usted le dice al sector privado, invierta en desaladora, y después que invierta, bien lo va a administrar el Estado, la verdad que nadie va a invertir un peso más, digamos, eso es más o menos lógico.
Joaquín, vamos a tener una lógica económica básica. Digamos. Una segunda ronda, entonces. Porque nos tenemos que ir. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias.
Tengo muy buen fin de semana, largo, muy largo.
Buen 18. Hasta luego.